Se cumple esta semana el cuarto aniversario del comienzo de la guerra en Irak. Este país está viviendo un conflicto impresionante, donde hay por lo menos cuatro bandos: las tropas ocupantes, las fuerzas de seguridad, Al-Qaeda y la resistencia iraquí. Estados Unidos busca una salida a una situación que se va haciendo cada vez más difícil y hasta llega a dialogar con Irán y Siria para que le ayuden. Vamos a hacer un primer repaso de lo que ha pasado en estos cuatro años y mañana seguiremos hablando de ello. Lo hacemos en compañía de Carlos Barea, a la vista de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a realizar ese balance de lo que han supuesto estos cuatro años de ocupación. Pero antes, ¿podrías hacernos un breve esbozo de en qué situación se encuentra ahora mismo la ocupación en Irak?
Bueno, pues en una situación de colapso. Sobre todo de colapso en el sentido de falta de alternativas reales. Yo creo que ya ha arraigado en la sociedad estadounidense, incluso en los estamentos institucionales norteamericanos o estadounidenses, el hecho de que se ha llegado a un callejón sin salida en Irak, ¿no? Y que el incremento de tropas que ha sido la última medida de la administración Bush para hacer frente a esa situación de crisis no es un mecanismo de resolución real del problema. El problema es básicamente el siguiente: Estados Unidos mantiene ahora sobre el terreno 160.000 efectivos, prácticamente la misma cantidad de tropas que hace cuatro años, cuando se inició la ocupación del país. En cambio, se gasta ahora más del doble de lo que se gastaba entonces, más de 8.000 millones de dólares al mes, según datos oficiales del Pentágono, y hoy mueren en combate pues tres veces más de los que morían hace cuatro años, entre tres y cuatro soldados estadounidenses. Los ataques se han multiplicado por cuatro en este periodo y no hay una previsión de descenso de la actividad armada antiocupación que pueda imaginarse en el futuro inmediato. Es una lógica de guerra simétrica, como así se llama por parte de los especialistas. Intentar cazar moscas a base de cañonazos es poco práctico, y el incremento de tropas sobre el terreno, como ya se han cansado de reiterar los mandos militares en Irak, estadounidenses en Irak, no es la solución. El problema que tiene Estados Unidos no es solamente la actividad armada, la resistencia, sino que no tiene una alternativa interna frente a esta situación, en el sentido de que los cuerpos de seguridad que se han establecido en estos años, que suman ya una cantidad apreciable de efectivos, más de 300.000 según algunas fuentes, al menos un cuarto de millón de hombres en distintos cuerpos, la policía, el nuevo ejército que se llama Guardia Nacional, no son fiables. Y no lo son en el sentido de cuerpos de seguridad reales que puedan asumir el reto de controlar el país si los estadounidenses se retiran parcial totalmente de Irak. Y no lo son fiables, sencillamente porque son las milicias de los partidos colaboracionistas reconvertidas en cuerpos de seguridad, con lo cual no responden ni a una lógica unificadora, ni democrática, ni institucional de cuerpos de seguridad como cabría imaginar y como cabría esperar después de este largo periodo de cuatro años. Con lo cual Estados Unidos literalmente ni se puede retirar de Irak ni puede mantenerse en Irak en la situación actual. Y de ahí, bueno, pues la situación de quiebra que decíamos que caracteriza la ocupación y de muy poquitas de muy pocas alternativas reales que le quedan a Estados Unidos, excepto lo que también hemos reiterado muchas veces, y es romper esa relación unilateral única con las fuerzas colaboracionistas y reconocer que hay un sujeto interno en Irak, que la resistencia iraquí, en todas sus formulaciones civiles, políticas y militares, con lo que hay que negociar.
Cuatro años de ocupación, cuatro años en los que, bueno, pues nos encontramos, como bien nos explicas, con un Irak muy diferente al anterior a estos cuatro años, y decía que vamos a ir viendo pues poquito a poco lo que han supuesto esos cuatro años de ocupación, por ejemplo, a nivel económico, tanto para los ocupados como para los ocupantes. ¿Qué destacarías?
Bueno, pues para los ocupantes, recordar quizás aquellas previsiones del verano, de la primavera y del verano de 2003, cuando el miedo de algunos países o de algunos gobiernos que se habían opuesto a la guerra de China, de Rusia, de Alemania, era el quedarse afuera, la famosa tarta iraquí, y se negociaba o se negoció incluso antes de que ya cayera Bagdad, cómo repartirse, no cómo repartirse, sino que los ocupantes, los inmediatos ocupantes del país, que ya se preveía que lo iban a ser, bueno, pues aceptasen o reconociesen la deuda externa de Irak con estos. Años después, o 4 años después, no hay nada que repartirse, excepto gastos y bajas propias, ¿no? Y de hecho es lo que caracteriza el escenario iraquí. Una retirada paulatina de efectivos de los países de la llamada coalición, de las tropas de ocupación, y nula inversión porque no hay ganancia sobre el terreno. De hecho, lo que puede ser legítimamente considerado el objetivo último de la ocupación, que es el acceso al petróleo iraquí, a pesar de que esté en marcha una ley del petróleo iraquí, una nueva ley de hidrocarburos, no está otorgando ganancias a los ocupantes o beneficios a los ocupantes. Ya lo hemos dicho antes, Estados Unidos se gasta solamente en datos, en dinero contante, reconocible por el Pentágono, al mes 8.000 millones de dólares. Y en cambio las exportaciones de crudo siguen siendo inferiores a las de antes de la invasión incluso. Entonces, para el pueblo iraquí no hay indicadores sociales reconocibles o fiables, pero en cualquier caso todo permite indicar, por lo que se sabe y sobre todo por ese indicador tan dramático que es la salida masiva de población de hasta 2 millones de personas fuera del país, que la situación es de quiebra interna absoluta. El paro puede alcanzar, se afirma, el 60-70% de la población, la industria, que no solamente era la petrolífera, sino una economía muy diversificada, está en quiebra, y la situación de empobrecimiento de la población es generalizado, ¿no? Con además el desmantelamiento de la protección estatal, social, pública que había antes de las sanciones y que por lo menos garantizaba a través de lo que era la cartilla de aprovisionamiento alimentario, bueno, por raciones mensuales a las familias iraquíes, mientras que ahora están a merced de el mercado libre. Hace muy poquitos días, unos pocos datos que se daban a conocer por parte de una agencia de Naciones Unidas, de UNICEF, indicaba que 4 millones de niños iraquíes, de niños y de niñas, estaban malnutridos, lo cual es un indicador terrible, muy significativo en un país que es extremadamente rico.
A nivel político, Carlos, también las cosas han cambiado mucho. Se supone que con la ocupación iba a llegar al país la democracia, que al parecer llegó bajo una constitución. Bueno, tú nos contarás.
Sí, a nivel político igual. Por cierto, hoy mismo la prensa estadounidense daba a conocer una encuesta cabe imaginar si es fiable o no lo es. Una encuesta sobre ocupación o bajo la ocupación, pero en cualquier caso es espectacular cómo abrumadoramente la inmensa mayoría de la población se siente iraquí, se siente en una situación mucho peor que antes de la ocupación, con una previsión futura muy, muy negativa y con una reclamación masiva, mayoritaria, de la salida de las tropas y de apoyo a la resistencia armada. En lo político probablemente sea el aspecto en los últimos meses, en el último año, más dramático, ¿no? Estados Unidos ha inyectado el germen del sectarismo, creando instituciones por cuotas de representación confesional, tribal, sectaria, comunitaria, étnica, que hace que el país haya retrocedido décadas en lo que era la formulación secular, laica, de ciudadanía del Estado poscolonial o independencia después de la emancipación del Reino Unido. Como decíamos hace un momentito, el caso paradigmático es la ley del petróleo, que sencillamente prevé la fractura del marco jurídico de gestión pública de los recursos de Irak y la gestión local por parte de esas fuerzas emergentes de una nueva oligarquía corrupta y colaboracionista de recursos fundamentalmente en el norte y en el sur del país aún explotados, que pueden ser hasta el 78% de todas las reservas nacionales del país.